Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. ¡Feliz martes para todos los oyentes! Hola Roberto, ¿cómo estás?
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz día a todos! Es un día espectacular lo que es la calle, el sol que hay. Ojo, en la sombra se siente un poquito el frío, pero está genial el día.
Muy primaveral, como nos merecemos todos los porteños. Bueno, hoy tenemos un día así con un timing que tenemos que meterle.
Todo rápido.
Bueno, un poquito nos habías adelantado la semana pasada que le habías hecho una entrevista a quien se candidatea como presidente de River, Carlos Trillo, el doctor Carlos Trillo. Y bueno, vamos a escuchar algunas partes de esa entrevista. Es una entrevista que la dividimos en dos, así que la próxima será el próximo martes, el final. Pero bueno, resumí un poquito antes de ir directamente a la entrevista.
Sí, la verdad es que bueno, estuvimos ahí con Carlos Trillo, que es uno de los tantos, creo que son 5 o 6 la lista que se presentan. Y la verdad que fue lindo porque hablar de River, no sé si Ricardo entiende de esto, pero bueno, nos hace muy bien, y me hizo muy bien a mí recordar cuando yo era representante de socio allí en River, y la verdad que me dieron ganas, como siempre, de volver, pero no me da el tiempo. Así que bueno, una gran persona, un lindo grupo trabajando al lado de él, y bueno, veremos qué es lo que pasa ahora en las elecciones y escucharemos algunas de las cosas que les preguntamos y la respuesta que nos dio él, y la verdad que nos atendieron muy bien ahí en algún caso.
Ah, sí, muy bien él y todos sus compañeros y todo su equipo. Bueno, Ricardo, si está el audio, lo mandamos.
Pero ¿qué es lo primero que haría ya como gobierno?
Lo primero que haría es llamar a mis rivales políticos, porque no considero que sean mis enemigos, sino mis rivales políticos, y ofrecerles trabajar juntos para hacer mucho más grande a River. Llamaría a Stefano, llamaría a Luis, llamaría a Daniel Kipper, llamaría a Pablo Lunati, y los mejores cuadros que ellos tengan en sus listas, que podamos hacer entre todos un River más grande. Yo quiero ser inclusivo con la minoría y con la oposición, trabajar juntos para que realmente entre todos hagamos este River más grande. Y después también pienso yo que River es todos los deportes, pero también es fútbol mayoritariamente. Yo creo que este campeonato de fútbol debe ser mejorado. Creo que River tiene que tener una buena representación en la AFA, así que hablaría con el presidente de la AFA, le pediría una reunión, y también le pediría una reunión al presidente del club rival, de Boca Junior, porque me parece que tanto River como Boca son las instituciones que deben marcar el camino, son las instituciones señeras, y que este campeonato de 30 equipos, a mi entender, es un mamarracho, es un equiparar para abajo. Realmente esto no se ve en ningún país del fútbol de Europa, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en España, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en ninguna liga, un campeonato de 30 equipos. De hecho, nos ha tocado perder contra equipos muy inferiores que hasta hace 2 años estaban en la D o en otras categorías, y es como que se está equiparando para abajo. Parece que es un error y que una institución como River debe ser la que marque el camino.
Sí. Me parece bárbaro, porque River y Boca son los que tienen que marcar el camino institucional en la AFA. Pero bueno, el arbitraje está muy mal visto, lo que lo pasó a la noche.
Un papelón
terrible. Y bueno, ¿y tu relación con el muñeco qué tal?
Es muy buena. Yo, Marcelo Gallardo, tengo una relación de hace muchos años, una relación médico-paciente, obviamente no voy a contar de cuestiones que tenía problemas para jugar y tuvimos que resolverlo con el médico del plantel, que era el doctor Cebeso en su momento, y ayudé en esa intervención y después siempre he estado a disposición, obviamente, y también le hice la famosa estatua, junto a miles de socios e hinchas de River, que está en la puerta del club, que es actualmente la estatua en bronce más grande del mundo que tenga un jugador de fútbol, y que lo más importante de esa estatua no es ni el bulto ni Marcelo Gallardo, lo más importante de esa estatua es la copa que sostiene Marcelo Gallardo, es la copa eterna, sí, que le ganamos a Boca
Madrid, fue
al mundo entero.
Se habla mucho de techar el Monumental. ¿Qué te parece la idea? No sé si estás de acuerdo.
Mira, estoy de acuerdo en el engrandecimiento de la casa de uno. ¿Quién no va a apoyar una cosa de esa? Nosotros aprobamos y levantamos la mano en la asamblea que se iban a gastar 45 millones de dólares y se terminaron gastando más de 200. Yo pedí participar en esa comisión de eventos, perdón, en esa comisión de obras, no me lo permitieron. Pedimos las licitaciones de las butacas y demás, jamás me lo dieron. Entonces, si vos querés mostrar transparencia, ¿por qué no lo sos? Esas cuestiones son las que a mí me hacen ruido. Y yo quiero hacer el techo porque es de las cosas que le faltan, estos retoques de darle más color.
Yo tuve la suerte de conocerse muy poco el Bernabéu. Ajá. Recién en cuando fue el famoso partido no pude ir. Y vi, la verdad, es un espectáculo ese estadio, techado de esa manera. Me imaginaba a nuestro Monumental hecho así, ¿no? Pero bueno.
Es lo que le falta.
Es lo que le falta.
Es lo que le falta. Yo ya estuve con dos empresas de arquitectura que han hecho techos de estadios y que tengo dos presupuestos, que no es barato, pero que River, evidentemente, si lo planifica y lo hace, se puede llegar a hacer. Y me parece que es de las cuestiones que le falta.
Claro, claro.
Bueno, acabamos de escuchar la primera parte de la entrevista que le hizo Roberto al candidato a presidente del club River Plate. Y bueno, no sé qué quieres añadir algo más a todo esto que nos venía contando Carlos sobre esto de techar el
Monumental. Sí, sí, es una linda idea. Por lo visto él ya ha hablado con algunas empresas y en caso de llegar a ser elegido, ser electo presidente, hablará con las empresas para techarlo. La verdad que es una muy buena idea, no es el único que apoya esto, hay varias agrupaciones que lo hacen. El oficialismo creo que también, no recuerdo, pero bueno, está la imagen que yo ahí en la entrevista se lo dije, estuve en el Bernabéu hace cuatro o cinco meses, y la verdad que es una belleza como está techado así. Hay un montón, ¿no? Pero el que conocí fue ese. Así que ojalá que se le dé.
¿No le cambia un poco la mística a las cosas que te he echado el estadio?
No, para nada. Mira, hubo una época en que, no en el club, sí en el club, en el nuestro, pero hace 50 años que se hablaba, no hay que sacar los tablones, y no hay que sacar las butacas de madera que teníamos hace 15 años y hay que modernizarse. Es como decir, sigamos usando el teléfono negro.
Claro,
que está bueno. No
hay que ayornarse.
Ya no hay teléfono de línea. Hasta mi sobrinita de 11 años tiene celular y anda con eso. O sea que hay que ayornarse, hay que hacer las cosas mejor, hay que modernizar los estadios. Y si se puede techar lo mejor, lo que puedan bien o no. Y bueno, pero es algo bueno.
Y bueno, hablando un poquito, tiene que ver esto, lo que acabas de decir, con lo que hicimos ayer, que tuvo que ver una charla a la cual nos invitó Liliana Castro, de Fecova, en Asempio, junto a Damián Dipache, que nos hablaba sobre economía, tecnología y la presentación de un libro maravilloso, sí, que te llevaste un ejemplar,
sí,
dedicado.
Sí. La verdad que esto fue una charla muy linda, muy motivadora para seguir apoyando a los emprendedores y abriendo la cabeza a quienes por ahí no les prestamos demasiada atención como para hacer algo. No en el sentido de apoyar, porque con Asempio venimos trabajando, cuando yo era presidente de la comuna hace 10 años, venimos trabajando muy bien, y la verdad que la postura y la posición de Damián es muy buena, esclarecedora, y que le da muchas herramientas a todos los emprendedores, a todas las pymes, para poder seguir trabajando y haciendo bien las cosas, produciendo y cuidándose, que esto es lo más importante, con las cuestiones de los impuestos y todo lo demás, e ir viendo cómo se va manejando. Ojalá que en este país bajen los impuestos, pero de verdad, porque la cantidad de impuestos que se paga es terrible, y que cambien las leyes laborales también para que las pymes puedan seguir creciendo, porque muchas pymes que podrían tener más empleados registrados y no lo hacen por miedo a la industria del juicio, que está muy bien manejada. Eso, que esté muy bien, no significa que esté de acuerdo, pero muy bien manejada por los gremios, y por eso tienen miedo a blanquear a muchos de sus empleados.
Claro, así, pero lo importante no de ser un trabajador, claro, en blanco, claro, y de poder tener derechos laborales y no perderlos, obviamente, sí, ¿no? Eso sí, es importantísimo.
Sí, sí. Pero acá te lastima la uña y te tienen que pagar 5 años, por decirlo de alguna manera, hay que pagar.
Tiene que ser algo que sea conveniente, claro, para todos, obviamente. Bueno. Y bueno, y a la tarde en el centro de jubilados, Viejo Rincón, qué visita, qué lujo,
la verdad, nos visitó la candidata a senadora Graciela Ocaña y Martino Campo, que es la segunda en la lista, también candidato a senador. Vinieron a compartir la merienda con el Centro de los Jubilados. La verdad que fue una tarde hermosa, linda, amena, las charlas, escuchar a los jubilados, a las jubiladas, hacerles preguntas. Se llevaron los teléfonos de las asesoras de Graciela Ocaña para consultas y para guiarlas en algunos tipos de los reclamos, por ejemplo el tema del subte ahora que es gratis para
sí, algo importante jubilados. Que tienen saber que ellos impulsaron y que tienen la verdad, si van a llevar al Congreso todas las leyes y todas las propuestas que tienen, es maravilloso. Es muy importante lo que decía de estos extremos, de salir un poquito, claro, de los extremos, así que bueno,
fue muy lindo y bueno, creo que a Graciela la vamos a tener dentro de poco también por acá antes de las elecciones, pero es bueno, no hay que prenderse en esta grieta que hay nuevamente, ahora cambiaron de los jugadores, pero la grieta sigue. Hay algo distinto, hay algo que se puede escuchar, hay algo con historia, no tan solo en los partidos, sino en los funcionarios, porque Graciela fue funcionaria y las cosas que propone las hizo mientras era funcionaria. Es decir, se puede creer.
Se puede, tiene que haber esperanza. Y bueno, hoy tenemos tantos invitados que así estamos. Vamos a la última parte y después vamos a una canción y después volvemos con todos los invitados,
Los tenemos acá en la antesala esperando.
Una pregunta, ¿qué fue el proyecto La Bruna y qué fue lo que pasó en su momento?
¿La estatua de La Bruna?
Sí.
Está colocada en la puerta del club. En su momento era la estatua más grande del mundo en bronce, que tenía un jugador de fútbol, superó a la de Valderrama, que la de Valderrama medía 6 metros.
Sí.
Y esta 6 metros 50. Después la superó la de Marcelo Gallardo de 8 metros 10, porque bueno, fue mucha la cantidad de bronce que donaron,
claro, claro,
todos los socios. Vos pensás que Marcelo era más contemporáneo y Angelito decía 30 sí, años había fallecido, pero bueno, era el máximo ídolo que teníamos, que lo único que tenía su nombre era el puente Ángel La Bruna, que lo había puesto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo, con otro grupo de socios, decidí encarar este proyecto para rendirle un homenaje a nuestro máximo ídolo en ese momento y hacer esta estatua, esta merecida estatua, que está ubicada en la puerta del club. El día de la colocación hubo un error del cálculo, el ingeniero estructuralista planificó tirar el cemento adentro de la estructura del bronce, utilizando como si fuera un encofrado el bronce, y como estaba sostenida en un solo pie, porque estaba tirando un taquito la imagen de la foto de Ángel La Bruna, se fracturó ahí y cayó sobre un andamio que justo el ingeniero estructuralista me dijo, fíjate si ya está completo, porque un camión hormigonero tiró el hormigón ahí. Y cuando yo miro, digo, sí, está a tope. Entonces pararon de tirar el hormigón, pero ahí es cuando se quiebra, cae sobre el andamio que tiene unos caños así, los hizo como un acordeón, la estatua, y a mí me tira desde 4 metros y caigo de nuca prácticamente al piso y me quebré 5 vértebras, el omóplato derecho, tuve una contusión bipulmonar y todo el hormigón se derramó sobre mí y quedé sepultado sin poder moverme. Me quedaron los pies afuera. Imagínate, estaba la que era mi mujer y mis hijas ahí delante. Claro, claro. Yo escuchaba los gritos, pero no podía ni respirar, ni moverme. Vino un bombero que trabajaba, que tenía un gimnasio enfrente, que me sacó así el hormigón y me decía, flaco, contame qué te pasa. Y yo le decía, no puedo respirar, porque estaba ahogado. La contusión pulmonar es que hizo que los pulmones se contrajeran, largaran el aire, y no los podía expandir por la fractura de las vértebras y del omóplato. Y me dijo, hacer respiraciones cortas. Y entonces ahí empecé a insuflar los pulmones. Le dije, me quebré la columna, tocame los pies, lo sentía, le digo, fíjate si los muevo, si los movés. Y ahí le digo, yo fui presidente del departamento médico, llamá al departamento médico de River, que traigan la tabla de extricación y el collar de Filadelfia y me trasladen al Pirovano, porque me quebré la columna. Mira. Y cuando vos tenés una fractura de columna, lo que hay que evitar es el desplazamiento. Por eso las medidas de la rigidez de la tabla y todo eso, para evitar que no puedas caminar el día de mañana.
Claro, claro.
Estuve casi 3 meses con un corset. Yo soy cirujano plástico, sí. No pude prácticamente trabajar.
Claro.
Y hasta el día de hoy, los días de humedad o cuando estornudo, y me acuerdo de la estatua de Angelito porque me pegó un dolor y un tirón en la espalda.
Claro, claro.
Pero bueno, son anécdotas.
Sí.
Estoy... vivo gracias a que me cuido Angelito.
Mira, qué bueno.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad,
pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual.
Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color,
no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
Me importas tú. Solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela,
que me llegan a desesperar.
Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color,
no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar.
Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Estamos nuevamente en el aire y ya estamos con nuestros invitados. Hoy está Claudia Cobo, artista plástica, que está presentando Orquígea en Espacio Arte Vivo. Le mandamos un beso grande a Ruth. Y también nos visita desde España el fundador de Ring Teacher, David Bastida García. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Te escuchan bien?
Sí. ¿Se escucha bien? ¿Hay un problema de audio? ¿O yo no tengo retorno y no me escucho? A ver. Bueno,
hola.
Bueno, bienvenidos a los dos. Gracias. Bueno, a Claudia yo ya la conozco, he visto una de sus exposiciones ya. Pero contanos.
No me conoce, pero me conoce.
Pero contanos un poquito, ¿qué estás exponiendo ahora en Espacio Arte Vivo?
Estoy exponiendo 5 obras que realicé en Ortigia, en Italia. Durante mi estadía el año pasado fuimos a pasar unos 3-4 meses, mi marido hizo la ciudadanía italiana.
Claro.
Y dije, yo tengo que pintar porque si no me muero. Así que bueno, fue una cosa de ir consiguiendo todos los materiales y una vez que los tuve dije, bueno, yo voy a hacer una serie y después que se exhibieron allí yo digo, bueno, okay, me los voy a llevar a Argentina.
Claro.
Y me los traje. Y estuvieron esperando por la muestra, la verdad, yo no tenía mucha intención de exponerlos ni nada, estaban en casa. Y Ruth me dice, pero tiene la galería llena de obra mía.
Claro, sí.
A ver, ¿cuándo vamos a hacer la exhibición? Fueron 5 obras nada más, pero bueno, las acompañé con esculturas, claro. Creo que las viste.
Sí.
Pero están todas ligadas a lo que viví y lo que vi y lo que sentí en Ortigia. En Sicilia, que está llena de leyendas griegas,
claro.
Y de mitos y de gente, habla de Santa Lucía, habla de Hércules, habla de la fuente de Aretusa, no sé si viste los cartelitos que había en cada una de las obras, porque claro, había que explicar un poco a la gente que venía en la apertura de la muestra, había que contarle un poco de qué se trata. Entonces, bueno, y el ser humano, básicamente son obras que hablan sobre el ser humano, porque está plagado de arte que habla del ser humano, en las vasijas, en todo lo que ves alrededor. Hay un homenaje a la forma humana. Sí. Total, claro. Siempre el ser humano, nada de abstracto. Hay abstracto, habrás visto, pero básicamente son personas, seres humanos.
Claro, ahora vamos a indagar un poquitito más. Bueno. Y bueno, también tenemos un invitado que viene y ha cruzado el océano. Bueno, contanos un poquito cómo es esto de ser fundador de este lugar donde se estudia inglés a distancia, ¿eh? ¿Cómo es? Contanos un poquito.
A distancia, bueno, pues al final muchos emprendimientos aparecen por accidente o por casualidad, ¿no? O sea, yo tenía una empresa de clases de inglés que el profesor se desplazaba a las oficinas de los clientes y lo que sucedió que vino un COVID. Y
claro,
ya
claro,
ningún
claro.
Profesor se desplazaba a las oficinas, claro. A dar clases de inglés y de tener un montón de clientes a quedarte sin ningún cliente de un día para otro. ¿Y cómo nos reconvertimos? Nos reconvertimos pues dando clases de inglés por teléfono. Luego vino...
¿Por teléfono?
Sí, exactamente.
Primera vez que escucho eso.
Y la verdad que bueno, es algo que es muy famoso en Japón y Corea. En Japón y Corea se hace clases de inglés por teléfono desde hace 30 años. Cualquier niño ha aprendido clases de inglés desde Japón y Corea con profesores en Filipinas.
Sí.
Y lo que hicimos nosotros fue lo mismo. Hicimos clases de inglés por teléfono con profesores en Filipinas para dar clases en España. Pero luego todo se empezó a poner muy tecnológico y ya no eran clases de inglés por teléfono, sino que ya la pandemia hizo que se dieran clases de inglés por videollamada. Y ya tuvimos que hacer videollamada. Y luego pasó a que ya tienes que hacer clases de inglés con videollamada más el profesor de inteligencia artificial, el robot. Y bueno, pues estamos todo el día reinventándonos y realmente a lo que lleguemos el tiempo nos lo dirá, ¿no? A nivel tecnológico, igual al final terminamos dando clases de inglés con un avatar a alumnos en el mundo. Pero la idea era, no, nunca era esa la idea, pero el mercado nos ha impulsado a que vayamos hacia allí.
Bueno, pero igual es un poquito lo que hablaba Claudia antes, que sí, siempre total. Eliges el ser humano, porque estos cursos están destinados a personas que van a crecer, que van a desarrollar estás en un mundo de la tecnología, parece que arrasa y hay que estar preparado.
A mí también me agarró la pandemia. Yo viví 18 años, hemos estado hablando, mi marido está.
Hoy vinieron en pareja.
Hace mucho.
Era, era Roberto Galán.
Teníamos todos, éramos cuatro.
Todas las parejas.
Y estábamos charlando, mi marido estaba en Estados Unidos, vino, lo conocí aquí, fue alumno mío y luego me exportó. Estuve 18 años en Estados Unidos y daba clases de arte en como artista, no como maestra, en 6 escuelas, primaria y una secundaria, o sea, 5 primarias y una secundaria en Lenox, en Inglewood. Uh-huh. Y solo en italiano y solo en inglés, porque son del Estado.
Claro.
No se puede hablar en español. Ahora, ellos aceptan que uno hable con el cantito de argentino, les encanta,
les encanta.
Y nada, me agarró la pandemia y ¿qué empezaron? Las clases online.
Exacto.
Un año cambió, me hicieron, pasando la pandemia, o entre medio de la pandemia, yo vine a Argentina, me hicieron viajar y estuve dando clases online, pero dentro de la escuela y luego online desde mi casa.
Desde tu casa.
Y nada, y hacían todos los ejercicios, los veían y los concretábamos de esa forma.
David, contanos un poquito, porque aquí has venido recomendado por una amiga de la casa que de hecho ha traído estas flores hermosas, la galleguita que estás ahí, que te queremos mucho y siempre estás. Contanos, porque ustedes se conocen del mundo rotario, ¿de dónde venís?
Exactamente, bueno, yo os cuento un poco la historia que yo tengo también con Argentina. Yo conocí a Argentina cuando tenía 21 años, que casualidades de la vida, había un programa entre los gobiernos de España y Latinoamérica que se llamaba Intercampus, donde jóvenes españoles venían a Latinoamérica y jóvenes de Latinoamérica iban a España. A mí me tocó Argentina como sitio de intercambio. Me tocó Argentina y dentro de Argentina la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén.
Sí.
Y ahí, pues fue hace 31 años, estuve 3 meses en Neuquén y ahí da la casualidad que un día me dijeron que montara un curso de marketing para los alumnos, porque era la Universidad de Contaduría Pública y no daban clases de marketing, con lo cual en España teníamos la carrera de empresariales y pude dar algo de marketing. Tampoco yo estaba estudiando, con lo cual me las tuve que preparar mientras daban las clases, pero bueno. Lo que pasé, como dije, esto de dar solo yo las clases va a ser un poco rollo y me busqué gente que me pudiera ayudar. Y empecé a moverme por las cámaras de empresarios, en Neuquén, en Chipoleti. Y ahí un día conocí a una persona que me dijo, oye, pues vente un día a nuestro Rotary y hablas un poco de tu experiencia. Y ahí conocí Rotary en Chipoleti. Y de Chipoleti me ha llevado a conocer Clara en Buenos Aires, 31 años después. O sea que Rotary al final me marcó en Argentina, me olvidé de Rotary durante 15 años o 16, luego apareció en España Rotary por casualidad y luego conocí el Rotary de Buenos Aires, porque al final al estar en España pues te sirve como sitio de unión.
Claro, y ambos que han viajado mucho, por lo que acabamos de escuchar, ¿cómo ven la ciudad de Buenos Aires?
Divina.
Sí, siempre, maravillosa.
Siempre divina.
Maravillosa, mucha actividad cultural. En comparación con Madrid, tienes una actividad cultural bestial, mucho más grande. Y además, lo bueno que tienes es el carácter de los argentinos, que es impresionantemente abierto en comparación con el carácter de los europeos. Aquí nosotros nos sentimos en casa. Yo a veces me levanto y digo, qué feliz estoy aquí, me voy a venir a vivir para siempre.
Y se enamora la gente del carácter argentino y no solamente eso, de la cultura a la que tenemos acceso por la creatividad que tiene el argentino. Claro. Hoy estábamos hablando de la cantidad de teatros que hay. Under, es impresionante.
Sí, es impresionante la movida que hay ahí, es terrible. Bueno, después por suerte muchos de ellos logran ir, si bien no es lo principal, pero acá se dice, hay que ir a la Avenida Corrientes, algún teatro de la Avenida Corrientes.
No se puede caminar en Corrientes. Llegó la crisis,
por Dios.
Muchos de
estos teatros que están en el Under, por ahí en los barrios y todo demás, después logran elevarse un poco y terminan en la calle Corrientes.
Bueno, al respecto, mi marido escribe teatro y es también aficionado de ir a ver obras de teatro. La gente que le gusta el teatro va a donde sea.
Sí.
Y hay teatros me acuerdo de uno que todavía existe, que se llama Timbre 4.
Claro.
Tocas el timbre, casa de pasillo, ay, al fondo. Yo he visto Lisístrata ahí y se me caían las lágrimas. Una maravilla, unas obras de teatro que uno dice, qué montaje, y no necesitan Corrientes, ¿eh?
No, porque
Corrientes tiene mucha cosa comercial.
Obvio.
Y a mí me gusta el teatro bueno. Claro, después
lo que pasa es que muchos de los actores que están ahí,
claro,
tienen que comer.
Teatro independiente.
Yo sí, estoy de acuerdo,
bueno,
con vos.
Se paga la entrada.
Sí, pero
se paga la
mismo.
Entrada.
No, yo he ido a ver muchas obras. Sí. Mi hija ha actuado en un teatrito ahí, Camila, ahí cerca de la Basta, ¿no? Obviamente, no me acuerdo el nombre.
Sí, estoy de acuerdo.
Ahí el amor.
Sí, y a la gorra, por ahí.
A todo el esfuerzo que se hace desde la producción, desde los actores.
Bueno, nosotros hemos ido al teatro en una. ¿Cómo es? En una obra. No, un sindicato donde estaba. Analía y Agustín, ahí en San Cristóbal, que no
sí,
era
el artefacto. Sí, yo fui a algún teatro en San Cristóbal.
Sí. Hay mucho,
pero hemos
hay
recorrido
mucho,
cantidad de teatros acá mismo, en San
tenés
Telmo.
Tenés centros culturales en todos los barrios donde te ofrecen, no tan solo utilizar el espacio de hacer teatro, sino las clases de teatro, las clases de guitarra.
Además,
tango, de bailar tango y todo, bueno, sí. Todo eso.
Bueno, pero viste que a nosotros somos así, nosotros envidiamos un poquito también el europeo, decimos, obvio. Ay, qué lindo, qué
error.
Sí, no.
Mira,
no hay que envidiar.
No,
aquí,
no hay que envidiar. No. Y eso es bueno el punto, porque yo te quiero decir que hace 20 años hice un cuadro que decía, eran globos, enorme, sí. Y decía queriendo volar. La mayoría de la gente que no ha salido o que salió de turista afuera nada más, piensa que todo está afuera. El argentino tiene mucho eso, o que está en Estados Unidos, o que está en Europa, o que está afuera. Y cuando está afuera, yo que viví afuera, sin mis hijas, sin mi madre, que me perdí casamientos, nacimientos,
claro,
y muertes,
claro.
Porque tampoco se puede estar viajando a cada rato, sí. Y que caes en un aeropuerto donde no está ni tu mamá, ni tu primo, ni nadie, y se te pinchó la goma y no tenés quien te la arregle porque estuviste un mes sin hacer andar el auto. Cuando uno vive esas cosas, de que cualquier cosa que te pase no tenés a tu familia y no es un entorno conocido, te das cuenta el valor que tiene.
Claro, claro. Sí, sí,
y
sí.
Lo ricos que somos. Somos súper ricos. Si salís salís el fin de semana y ves el calor, y más que a mí me tocó, no Europa, porque a mí Italia me encantó, me encanta Italia, la gente italiana, estuvimos en Italia mucho tiempo. En Estados Unidos no es igual. Yo viví en el este y en el oeste, y las comunidades latinas son distintas,
claro.
La gente no se comunica. Entonces eso que tenemos acá, que es lo que dice el señor, el abrazo,
el sentido,
el candor,
de pertenencia,
el cariño,
el asado.
El asado, la complicidad de las cosas que se dicen y que nos dan los chistes,
claro,
que nos dan risa.
A ver, la gallega quiere intervenir, pasa.
A ver, aquí estamos hablando del carácter. David, eres vasco. El carácter argentino es bien gallego.
Y andaluz. Ok, yo te digo una cosa. Cuando nos han agarrado en los ascensores en Estados Unidos y nos escuchan hablar,
sí,
nos dicen, ¿son italianos? Entonces yo
concluí
que la inmigración italiana influyó muchísimo en la manera que hablamos. Hablamos español, pero cantamos como tanos. Entonces, cuando nos ven en los ascensores,
el que no habla
nos dice, ¿hablan italiano? A mí me pasó eso.
¿No está de acuerdo?
Claro, obvio.
Es un vasco y un gallego,
pero,
de acuerdo.
Claro.
Son más vascos que gallegos. O sea.
Pero lógico, es la disputa, ¿viste?
Perdón,
que es
¿cómo era tu nombre?
Claudia.
Su nombre, perdón, Claudia.
No pasa nada.
Hubo un momento que había más gallegos en Buenos Aires.
Yo sí.
En Galicia.
Por eso
se decía que Buenos Aires es la quinta provincia gallega.
Mira, sí.
Qué bueno.
Y sí. Y sí, bueno.
Con todo respeto para Andalucía, que son, que son fallutos como los cordobeses.
No digamos eso. Bueno. Estamos mostrando una unidad argentina.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que se parece más a Bilbao porque os gusta mucho el asado, que nosotros es el chuletón. Y os gusta, os encanta el fútbol. Nosotros tenemos al Atleti de Bilbao también, vosotros al Boca, al River, a muchos equipos. Sí, y sí, esa pasión del fútbol, de la comida, también la tenéis. Sí, sí, claro. Bueno, tenéis más ascendencia vasca que gallega.
He dicho.
Bueno.
He dicho. No, no. Y aparte, conocimos a tu esposa, que es de Filipinas.
Sí, sí, sí.
¡Qué
sí,
mezcla! Sí. Que hay de todo.
Es hija de español, guarda.
Ah, mira, mira.
Bueno, la vida te pasan
te lleva
cosas,
por caminos. Claro. Y ahora tienen pensado seguir recorriendo nuestro país.
Sí, ahora nos quedamos hasta el 11 de noviembre aquí en Buenos Aires y luego vamos a ver el país desde el norte al sur, desde Iguazú, Calafate...
¿Al norte?
No, Iguazú...
¿Tucumán?
No,
Iguazú, ¿Tucumán?
No, es Salta, Iguazú, Salta, Mendoza, Salta, Bariloche, Mendoza, Calafate y Ushuaia.
Claro. Ah, que okay, eso es hermoso.
Ushuaia. Maravilloso. ¿Y aquí dan los cursos también? ¿O están de,
sí,
trabajo?
También,
mitad,
también
mitad?
Estamos mirando un poco el mercado. Hemos tenido alguna reunión con algún banco argentino. Y bueno, pero realmente es más una experiencia vital la que queremos vivir estos 4 meses, de recortarnos con la Argentina que encontramos hace 31 años
claro.
Y vivir esa super experiencia que nos ha marcado para siempre.
Claro, mejor eso que hablar del mercado, ¿no?
Sí, por eso, vamos a hablar de fútbol y de...
Claro, claro, claro.
Y Claudia, ¿cómo ves la industria del arte puntualmente?
Bueno,
¿cómo está?
Según algunos pintores que te quieren desanimar, te dicen, no, pero no se vende. Hay gente que es negativísima, ¿viste?
Sí, sí.
Todo tiene que ver con la... Sí, por eso. Todo tiene que ver con el espíritu que tiene uno. De por sí, sí, el arte no es para que, hice esto, ya lo vendí. No, no es así. Uno deposita, y deja, y algún día se vende. Así es. Cuanto más hagas y mejor, ese es el punto. Cuanto más tenés, más posibilidades de que pueda aparecer un comprador. Obviamente que si te exhibís, es más fácil. Yo ya pasé, digamos, esa época, o sea, tuve una época de competencia,
sí.
Tengo primeros premios, después me fui del país, exhibí en Miami, tuvimos galería, 3 galerías en México también. Y en este momento no estoy en el tema de la competencia, y en exhibir más o menos, no tengo muchas ganas, pero... Sí, hice muchas cosas de salir y vender mi obra, acuarela, no solamente lo que viste, claro. La acuarela, pero cantidades siderales. Entonces llega un punto que, bueno, vos decís, a ver, ay, yo vendo, y pero porque produzco mucho y a la gente le gusta mi imagen. Eso es lo que pasa. Hay gente que te dice, y no se vende. Claro, pero ¿qué pintas? Bueno, uno tiene que pintar lo que siente, de todos modos. Pero el que trabaja con la imagen, bueno, tiene un mundo entero. O sea, yo tengo lo que viste, que tiene que ver con Ortigia, pero también tengo otras épocas donde viví en Miami, que están llenas, plenas de flores, que creo que eso lo habrás visto en la entrada.
¿Usás siempre la misma técnica esta de que tirabas pintura al piso?
No,
y empezaba como a asomar la imagen.
Uno de los dueños de galería, porque el dueño del edificio, que era amigo de mi esposo, de Miami, es coleccionista de pintores argentinos. Y como teníamos nosotros la galería, estábamos a cargo de la galería, yo colgaba cuadros de muchos pintores famosos argentinos. Y por ahí venía un americano y le decías, es fulano de tal. ¿Quién es? O sea, no los conocen. Y venían con unos precios infernales, porque yo soy fulano de tal. Pero no te conocen. Y estaba yo y mi obra. Entonces yo me paro frente al cuadro y le empiezo... Y mucha de mi obra se vendía.
Claro,
¿por qué? Porque está el pintor.
Claro, se conoce más.
El secreto está el pintor.
Totalmente.
Y
aparte,
y te conocen y
no era,
todo.
Viste, era, quiero venderlo. Y bueno, nada.
Y aparte de transmitir la cercanía, la experiencia,
exacto.
Es otra cosa.
Sí, que la gente vea al artista es bien un lindo. Pero por eso cuando se hacen las aperturas decimos, mira que yo voy a estar ese día, claro, para que la gente un poco vivencie el por qué se hizo, el que se hizo. Después te queda la imagen y si te gusta o no te gusta, o lo aprecias o te parece que es bueno, es una cosa. Pero no conoces la historia de lo que se hizo y por qué.
Claro. ¿Y a vos, David, te gusta el arte? ¿Algún pintor favorito? ¿Un Dalí? No sé.
Pues a mí me gusta el arte, pero tampoco soy como muy centrado, ¿no?, en el arte. Me gusta verlo, me gusta ir a exposiciones, que aquí en Buenos Aires estoy aprendiendo a ir.
Muy bien. Pero
hay tantas. Hay tantas. Y aquí estoy haciendo cosas que en España no he hecho. He ido hasta un concierto de órgano.
Ah, maravilloso. David, ¿fuiste a ver algún partido acá?
Sí, mira, nos invitaron al River Plate, pero no soy del River, tampoco del Boca.
Yo soy
no quiero
River,
pelear, no quiero pelear River con nadie.
Yo soy de Independiente porque yo soy de Avellaneda, pero bueno, también soy de Boca por mi nieto.
Sí. O sea,
los nietos doblegan a las abuelas.
Lo importante es llevarte bien con todo el mundo, claro, y no ser de ninguno.
¿Y qué pasó? ¿Que no pudiste ir?
Sí, fui al River el otro día al partido, hermoso, sí. Pero tú fíjate lo que nos sucedió, que llegamos y vemos 0-1 y se
estuvimos en la cancha nosotros.
Sí. Y luego hubo 1-1.
Sí, pero
y yo en ese 1-1 ya, luego pero yo me fui para que no nos pillaran el atasco los coches, nos fuimos con 1-1. Y yo al día siguiente pensaba que habíamos quedado 1-1.
No.
Y le digo a uno que es de otro rotario, que me dice, sí, fuiste a ver a mi equipo y tal. Y le digo, sí, que y me dice, perdimos. Y digo, perdimos. Y yo,
¿cómo que perdimos?
Justo que hizo gol Borja, que creo que...
Vive adelantado Borja. O sea,
no, tendríamos que preguntar y a ver, le tendría que dar un premio. Creo que es el jugador que más goles le anularon por estar en posición adelantada, porque ya perdió 4 o 5. Es terrible.
Pero en el
eso
marcador
no significa
se
que esté mal, ¿no? Pero bueno...
¿Cómo se vive el fútbol?
En el marcador se quedó 1-1, ¿eh? No lo cambiaron. Por eso yo me fui contento.
Ah, claro, no, pero tardaron varios minutos.
Tardaron sí. Del bar en avisar, sí, pero... Sí,
y quedó... Tuvimos la cancha, nos mojamos un poco, pero bueno. Ahí salí en Taisa Sport medio criticando a Marcelo Gallardo cuando terminó el partido. Algunos amigos me tiraron de
la oreja.
Dijo lo que dije y listo. Salimos muy, hacía un poquito de frío, había mucha agua, pero salimos muy caliente.
Bueno,
¿cómo se vive?
Las políticas culturales que hay hoy en día en las distintas ciudades, ¿cómo las están viviendo o padeciendo? ¿Qué opinan? Desde sus respectivas labores, tareas, bueno, ¿hay una ayuda del Estado en sus profesiones?
Es casi lo mismo que me preguntabas con respecto a la venta y a todo eso. Está en crisis. Es una crisis que no hace que la gente pare de crear porque sigue existiendo. Y mis amigos, muchos amigos que quedaron en Buenos Aires los años que yo viví fuera y que venden su pintura en las calles. Yo conozco mucha gente de San Telmo, de la feria de San Telmo y también de Serrano, porque en la época que hace como 20 años en Serrano se había hecho una feria de arte en la plaza, una selección por jurado importante de 40 pintores. Yo había estado participando y tuve un puesto y quedaron amistades, ¿no?, de toda esa gente. Y sí, sigue estando vendiendo sus cosas. O sea, se trabaja igual. La cuestión es que, claro, no hay presupuestos. No es universitario, o sea, en cuanto a lo mío, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la pintura, sigue existiendo. Y hay lugares donde la gente puede ir. Conozco, por ejemplo, Estímulo, que está en la Avenida Córdoba. Con muy bajo costo la gente puede ir a pintar, a dibujar modelo vivo, a hacer escultura, sigue estando.
Hay muchos centros culturales que te ofrecen salas. Sí. Yo fui presidente de la Comuna 1, sí, y en el Zoom que tenemos ahí hice colocar todas las, no me sale el nombre ahora,
para colgar
los cuadros y todo, y se la ofrecimos y por suerte tuvimos varias.
Hay gente que fueron ávida de exponer.
Sí. Claro.
años atrás yo andaba con mis cuadros para acá, para allá, para acá, para allá. No es lo que en este momento me interesa demasiado, pero si uno quiere colgar obra, hay montones.
Hay montones.
Dirigí la sala de Esmata también, años atrás, en Belgrano. Y en Belgrano, donde está Esmata, está abajo la Galería de Arte. Bueno, yo dirigí esa sala.
Me quedé pensando porque me la confundí con la de Luz y Fuerza, que está acá en Perú. Y,
esa está Independencia, en Belgrano. Claro. Y nada, o sea, la gente, siempre hay gente que quiere colgar. La cuestión es que eso no tiene que ver con la venta, claro. O sea, son dos cosas distintas. Y también, bueno, hablando más profundamente, ¿dónde se producen ventas? ¿Y qué es lo que vende? Hay muchos lugares que venden porque venden un arte semidecorativo. El artista que empieza a, es como una gimnasia, que empieza a exponer y empieza a ver lo que se hace. Hay galerías que venden cosas decorativas, que la puede comprar una persona que la quiere para atrás del sillón, y hay otras galerías que trabajan con arte más complejo, digamos, y de un nivel más difícil de leer así popularmente. Uh-huh. Hay galerías serias y hay galerías que hacen dinero colgando el cuadro y colgando la pared.
Claro.
Entonces, esas son las cosas que la persona que empieza a meterse en el medio del arte empieza a darse cuenta y dice, bueno, por ahí, en los primeros años, bueno, pago una pared.
Claro,
y después ya decís, no, esto no lo hago nunca más, ¿entendés?
Claro, es como para entrar al circuito también, hacerse conocer, entras al circuito y después, si te va bien, más vale, después te das el lujo de decir, no pago esa pared, vamos a hacer otra.
No solamente eso, también hacerte conocido, o sea, dentro de lo que se gana premios, que hay muchos en Buenos Aires, hay muchos muchas entidades que entregan premios en dinero o salas, o bueno, yo gané un premio y viajé a Europa por primera vez por un cuadrito.
¿Mira?
Y después lo vendí en Palermo porque tenía que vivir.
Claro.
Pero el premio era un viaje, claro. Y nada más, no era plata, en otro gané plata. Y esa gente empieza a llevar cuadros y lo que hacen es hacerse ver y mostrar su imagen.
Es visibilidad.
Los jueces van viendo la imagen y la van masticando y cada vez va siendo más seleccionado. Por eso digo que es como un ejercicio. Claro. Está bien y es necesario para todos los pintores. Entonces, cuando vos hablas dos o tres palabras con alguien, sabes en dónde está.
Claro.
En qué niveles o en qué, por dónde anda en su carrera, ¿no?
Sí. Hablando de premios, perdón, ¿no? Hablando de premios. Hoy al mediodía me llegó un mail donde ya sabía que me iban a invitar a una gala en Rosario de la Federación de Fundaciones, creo que se llama.
Mi marido
así.
Es de Rosario.
Y llegando acá me entero porque una de las colaboradoras, que Verónica que anda por acá, felicita acá a mi amiga Laura, que es presidenta de la Fundación Bartolomé Hidalgo, que en esa gala va a recibir el
oro. Oro 2025, oro, premio FEDEFA a la solidaridad, a la transparencia. Así que bueno, muchas gracias a todos los que han formado parte de la Fundación Bartolomé Hidalgo para recibir este galardón, del cual estamos muy orgullosos. Gracias por decirlo.
Por favor. Es
qué bueno.
Un gusto compartir algunas horas con ella y con la Fundación. La verdad que hace un muy, muy buen trabajo, merecido el
reconocimiento. Muchas gracias por estar siempre, Roberto. Muchas gracias por apoyar. Lo que hace Roberto por todos los artistas y por toda la cultura y por todos los vecinos es impresionante. Acá la gallega no me deja mentir. Me había quedado una preguntita para hacerle a David. ¿Cómo es la competencia allá de tu instituto? ¿Cómo hay muchos institutos haciendo lo mismo? ¿Ustedes lideran?
Nosotros en las clases de inglés por teléfono somos los líderes de España. Y en las clases de inglés por videollamada ya nos ha venido mucha competencia internacional. Por ejemplo, Open English, que es muy conocida.
Sí.
Nosotros queremos ser el Open English, somos el Open English europeo. Pero nuestra idea ahora es ser el Open English en Latinoamérica.
¿Y cuál sería como la diferencia sutil? Porque me imagino, hablando al teléfono, hello, o sea, ¿cómo es la técnica que usan por teléfono?
Pues, bueno, al final ya se tiende más a videollamada, ¿no? Porque sí, con el cambio, pero sí, el teléfono al final lo que te hace es que el oído, el escuchar, mejoras muchísimo, porque no estás viendo al profesor, no estás viendo, no te está haciendo signos.
Claro,
estás
todo lo que mucho,
es como el laboratorio, claro, el laboratorio de los presenciales, cuando te llevaban al laboratorio y te largaban con los cositos, eso, y, a ver, entendés lo que hablas.
Es lo más difícil.
Al no ver las señas, los gestos, hay que desarrollar más el oído.
Ahí tienes el problema. Y claro, eso es lo que te ayuda mucho más a avanzar rápidamente en el idioma. Y bueno, en principio nuestra idea es abrirnos mercado en el mundo, como han hecho otras empresas. Hay otras coreanas o japonesas, sí, que están en España también. O que,
o sea, hay una competencia con Asia, básicamente, por lo que marcaste.
Asia son los líderes y luego en Latinoamérica está Open English. Ajá. Es decir, nosotros tenemos que buscar ahí nuestro hueco.
Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de, por ahí un neutro, me imagino, se me ocurre, ¿no? Pero ¿qué tipo de acentuación manejan? ¿La que es americana o la que es inglesa?
Mira, para España, el acento que la gente suele pedir es el británico.
Ahí va.
Pero nosotros, el acento que es mundial para aprender inglés es el americano.
¿Ves? Ahí está.
Por eso, que nosotros los profesores tienen en Filipinas, tienen acento americano 100%. No se diferencia que no son americanos, parecen americanos. Pero, como tenemos demanda también de acento británico, tenemos profesores en Sudáfrica. Que tienen un acento británico.
Era algo que quería preguntar porque yo me pasé 6 años estudiando acá inglés y cuando subo el primer avión me encuentro que nada, que cho. Yo hablaba todo así.
Cambia.
Y nada, todo con la R.
Pero el inglés es americano al final.
Es americano porque es el líder.
Los ingleses.
Sí, la regla.
¿Y qué estuve estudiando? Yo no entiendo por qué Buenos Aires sigue con eso y tenemos ICANA, existe uno, perdón, mencioné una
palabra interrisa, ¿no? Pero auxiliar persona y verbo
no,
se pierde
la
en el americano.
Idea de, yo sí, nunca fui sí. ahí, pero fui a un lugar donde era todo con acento inglés, británico. Y cuando empecé a vivir en Estados Unidos, me tuve que cambiar el chip.
Al americano.
Completamente. Vale. Porque es América.
Claro, bueno, tenemos 2 minutitos que quiero que hagan el cierre. Decinos dónde se puede ver esta obra, los horarios y con qué idea hay que ir. ¿Qué vamos a encontrar?
Bueno, lo que van a encontrar, que ya lo has visto, es una galería impresionante. Tiene 3 pisos, es una galería inmensa y es un lugar fantástico, lleno de obras. No van a ver solamente Ortigia, hay una serie de obras de toda mi carrera, porque está plagada de obras la galería.
Anda, David, anda con tu esposa a verla.
He estado en la calle Serrano, en la calle Arroyo ya hemos estado.
Bueno, Arroyo tiene...
Esto es San Martín,
esto es San Martín y Lavalle. 510. Está en San Martín y Lavalle, toca timbre. Y
Espacio Arte
sube,
Vivo.
Espacio
pues allí vamos.
Arte Vivo. Su dueña Ruth seguro pasa a la puerta y ya tiene un café en la mano.
Pues allí vamos mañana mismo.
¡Oh, no! ¡Me equivoco! Yo hace 20 años que la conozco a Ruth y es una excelente persona que está luchando con esta crisis.
Claro. Sí,
y ha logrado una maravilla de un lugar que no solamente tiene muestras de arte, sino que tiene otros eventos artísticos, culturales.
Claro. Sí, sí. Bueno, David, contanos un poquito para cerrar.
Bueno, pues que nosotros estamos encantados aquí en Buenos Aires.
Están disfrutando ellos.
Estamos viviendo una segunda juventud. Hemos visitado las galerías de arte en Calle Arroyo. Damos un curso de filosofía de IA en el Centro Cultural
Qué
de Recoleta.
Bueno.
O sea, felices.
Felices. Gallega, despedite ya que estás acá.
Bueno, la verdad es que es un honor estar en esta mesa y en este entorno. Uno es demasiado chico escuchándolo a ustedes. Pero te voy a decir algo, David. ¿Por qué no el inglés a través del Rotary?
Inglés a través del Rotary. Estamos haciendo un pequeño test para dar clases en el barrio Mujica.
¡Ah, qué bien, sí, bien! Las oportunidades para todos. Sí. Roberto, despedite de la audiencia.
Bueno, será hasta el martes que viene. Gracias a los invitados. La verdad que, como siempre, se nos hizo corto.
¡Cortísimo! Nos vemos
el
próximo martes en otra Inquieta Buenos Aires.
Ni contamos lo que tenemos para la semana porque no tuvimos
sorpresa.
Tiempo.
Gracias. Dale.